¿Dudas?
Expresión universitaria.
¿Aún sin respuestas?
Expresión universitaria. La solución está en tus manos.
Expresión universitaria.
Ya comienza.
Expresión universitaria.
Bienvenidos a Expresión Universitaria, el programa número uno de esta estación. Me encuentro con Tomás. Hoy viernes 5 de febrero es un año más de que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos está con nosotros. Desde 1917 que salió esta Constitución, por eso el lunes pasado fue inhábil. Para los que no supieron ni por qué descansaron, bueno, fue por la Constitución. Hoy me encuentro con Tomás, como ya les comentaba, él es estudiante de la carrera de abogado en el poderosísimo Cucosta, desde el cual transmitimos a través de la señal 104.3 de FM y a través de internet por radio.udg.mx/Vallarta. Mi nombre es Enrique Tellez Nava y nosotros dos los acompañaremos a lo largo de este programa, mismo programa en el que también mencionaremos el tema de la personalidad. Haremos ahí, como dirían nuestros amigos chilangos, un programa campechaneado, mitad constitución, mitad personalidad. Bienvenido, Tomás, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, Enrique. Y pues estoy, la verdad, muy emocionado por hablar un poco de este tema bastante interesante que pues mucha gente por ahí desconoce muy bien de lo que es este día, porque pues a lo que tú dijiste, hay una que otra persona por ahí desconoció por qué fue inhábil el primer lunes de febrero. Y pues hay algo curioso que me dio risa, que diciendo que fue por el 2 de febrero, por el día de la Candelaria.
No.
Pero no, o sea, no, precisamente no es por eso, amigo. O sea, fue por el día de la Constitución, se celebra oficialmente ese día. O sea, es el día inhábil para el primer lunes de febrero, para los que no sepan, se da como día inhábil o día festivo el día de la Constitución mexicana. Entonces, para los que no sepan, ya lo tienen una refrescada, pero sí me brincó eso de que, pues si hay gente como que no se daba esa noción de por qué se dio inhábil ese día.
Sí, solo pero disfrutó pues, bueno, quedarse en casa, solo disfrutó no tener su reunión por Meet, su reunión por Zoom, y no supieron ni por qué pudieron quedarse acostados en su camita, pero bueno, ya es por la Constitución mexicana, como bien lo dice mi compañero Tomás. Bueno, pues yo creo que si no sabían que fue que es hoy y se celebró el lunes, bueno, podría ser que tampoco conozcan la definición real de Constitución. Voy a leer esta definición que está en enriquetellez.com. No es publicidad, pero de aquí la estoy sacando.
¿Fuente es, confiable? Claro
es,
que sí.
Claro que sí, pero es una fuente de la cual yo sé que yo tengo la seguridad de que quién lo escribió, o sea, yo investigué muchísimo para escribirlo. O sea, todas las notas que están en esta página son notas que pueden corroborar con la bibliografía que está al final de cada nota. Bueno, la definición de Constitución es: una constitución, para algunos, no quiere decir que esa sea la definición, pero para algunos es un documento normativo con este nombre. Sin embargo, somos muchos, incluyéndome, los que consideramos que tiene un trasfondo mayor, siendo una constitución un cuerpo jurídico que consta de formalidades para un régimen o sistema específico en el que se declara la conformación de un Estado. Es decir, gracias a nuestra constitución, México es México. Tomás, ¿algo que decir?
Es correcto, sí, lo que tú dices. Pues más que nada, lo que es la constitución realmente es como son todas aquellas normas o una forma de pacto político y social que se puede integrar o se establece en un cierto, en una cierta norma o cierto libro, una constitución más que nada, de cómo se puede, se constituye todo lo que es este país que se llama México, cómo nos rige a nosotros como sociedad. Y precisamente es lo que nos tiene que definir, más que nada, cómo todo este acuerdo, todo este tipo de normas que nos están, se están modificando a cierto rasgo en diferentes épocas, en diferentes momentos, para darle una mejor normatividad o darle una mejoría, más que nada, a lo que es a lo que es nuestra sociedad, más que nada.
Sí, efectivamente. De hecho, la Constitución, como todas las leyes, se rigen bajo el principio, bueno, en sí el objetivo es que podamos vivir en armonía, tengamos una sociedad que pueda convivir entre ella misma sin mayor problema. Claro, desde luego, para este mismo objetivo se tienen que regir limitantes, ¿no? Ciertas obligaciones, desde luego derechos. Tomás, la Constitución se divide en dos partes, la orgánica y ¿cómo se llama la otra? Y la dogmática.
Sí, la dogmática.
Ok.
Es correcto.
Sí, la orgánica y la dogmática, que justamente es esto, ¿no? De los derechos y las obligaciones de. Y bueno, es que en sí, bueno, la Constitución mexicana, que es de la que estamos hablando, es, como ya lo dijimos, lo que hace ser México, México. Pero en sí se puede definir o se puede comparar como ejemplo a las famosas, y por eso se llaman así, actas constitutivas. Cuando tú haces una organización, esta acta constitutiva es su constitución, por así llamarlo. Es en la que se declara que esta organización empieza a ser una organización. Por tanto, así fue como México se definió como tal. Por eso es tan importante este día. Es una constitución que ha sido incluso muy representativa e también puedo decir envidiada por otras naciones. Tenemos una constitución de lujo, la verdad, de las mejores a nivel mundial. De hecho, México en sí, en muchas cosas, tiene lo mejor, ¿no? Que la bandera más bonita, no, tiene un montón de cosas. Pero dentro de lo que, del marco legal, la constitución también ha sido muy aclamada por otras naciones. Claro, aquí vemos que la teoría no es lo mismo que la práctica. Pero la constitución es de las más chidas y está constantemente actualizándose. Hay reformas constitucionales que justamente modifican ciertas partes de esta nuestra máxima. Y bueno, de hecho, viene una reforma constitucional próxima, ¿no? En el mes de abril, en el nuevo periodo de sesiones, que es justamente lo que dijimos hace unos programas acerca del tema canábico.
Sí, es correcto. Y efectivamente, como tú dices, Enrique, el propósito de lo que es esta Carta Magna, como normalmente se le denomina al principio, o como se le debe denominar precisamente, es que para esto se dio su creación, vaya, que se llegó a un acuerdo que en aquel entonces, en aquellos ya en estos 104 años que lleva la Constitución, precisamente, en ese entonces los la Constitución, que en aquel entonces el presidente Venustiano Carranza, México precisamente necesitaba lo que era, pues, fortalecer todo su sistema político para darle una garantía o garantizar lo que es la seguridad de las personas y lo que es principalmente su patrimonio. Entonces, para esto se presentó un proyecto de reformas a lo que era la Constitución de en ese entonces del 87, de 1857, si estoy seguro. Sería ese proyecto de reformas para darle una mejoría, para darle un contexto diferente. Entonces, por eso todo el Congreso Constituyente aprobó esta nueva constitución el 5 de febrero del 1917, fue cuando se aprobó en el estado de Querétaro. Y pues, al punto lo que quiero llegar es que se tiene que dar se puede escuchar bonito y todo eso, todo lo que diga la constitución, pero pues, como tú dices, no hay muchos que la respeten tal cual como es. Pero pues prácticamente todo lo que tiene que decir esta Carta Magna tiene que ser validado y es por obvias razones la que nos rige y es la máxima que debemos hacerle caso.
Es correcto, es la mayor de la jerarquía. Y vaya, tú mencionas esto de que lamentablemente no se cumple. De hecho, en las constituciones hay clasificaciones que se pueden definir con cuatro rubros, ¿no? Como los rubros son su eficacia, que si son nominales o normativas, sí. Su procedimiento de reforma, ya puede ser rígido, pétreo o flexible, su expresión documental, ya sea escrita o no escrita. Y también por cómo se dio, si fue otorgada, impuesta, aprobada, bla, bla, bla. Y en México, a pesar de que decimos que muchas veces no se cumple, realmente sí se cumple la mayoría de las veces. Hay claro, ciertas cuestiones y prácticas que no obedecen a lo que debería de ser. Afortunadamente, todavía no vivimos en un régimen o en un sistema que la desobedece completamente. No podemos decir que es nominal, ya que una constitución nominal es aquella que, a pesar de existir, en materia práctica no se aplica. En México no se le puede llamar así todavía. Esperemos no vaya para allá el asunto. En México seguimos teniendo una constitución normativa, la cual es aquella que sí efectúa sus normas en el estado que constituye, como en México. También, bueno, en México podríamos decir que tenemos una constitución rígida, porque es aquella que admite reformas. Sin embargo, su aprobación requiere de una mayoría calificada y exige un mayor grado de dificultad modificarla en comparación a otras leyes. Aquí en México, una reforma constitucional, además de pasar por el Senado, de la Cámara de Diputados, pasa también por las cámaras de menores de cada entidad federativa. Entonces, se puede decir que es una constitución rígida, ya que existe también las constituciones pétreas, que son las que que no admiten reformas. Y desde luego también hay otros países que se las toman más de patito, que son constituciones flexibles, que son aquellas en las que pueden admitir de forma sencilla modificaciones. Bueno, ya es obvio que en México, dentro de del rubro de escrito o no, pues tenemos una constitución escrita, porque pues todos conocemos, hemos visto incluso desde secundaria, tengo entendido, te piden ya que lleves tu constitución ahí en tu tomito casi casi de bolsillo, que bueno, pues es una constitución escrita, ya que es aquella que ya es parte formal de un estado y fue aprobada bajo la denominación de constitución en el poder legislativo, como es el caso de México. Y esto lo menciono porque también existen constituciones no escritas, que son aquellas que forman un cuerpo jurídico, pero que este no forma parte de un solo documento, ya sean por cuestión de que son de tácita. Pueden ser de manera tácita o pueden ser que estén distribuidas en varios tomos de varias leyes. Estas también existen, que se les llaman constituciones no escritas. Tomás, ¿ibas a decir algo?
No, precisamente todo lo que dices así es muy de acuerdo a lo que tú dices. Te estaba poniendo atención a todo lo que decías, pero pues sí, en efecto, más que nada, esta Carta Magna o la Constitución para ponerle a que todos estamos en contexto, sí fue un gran cambio, dio un gran impacto más que nada en lo que eran ya sea reformas económicas, reformas educativas, porque lo que es precisamente lo que necesitaba el país en esos entonces y lo que sigue necesitando más que nada en estos últimos años. Se le ha dado importancia a lo que, se le ha recalcado a lo que es los artículos, el artículo tercero, el artículo 27 que habla de la reforma agraria, a lo que es la propiedad privada, todo ese tipo de lo que engloban esos artículos, el artículo 123 que es lo del derecho al trabajo, precisamente todo eso a lo que es la inclusión de los derechos sociales, que es la educación y a un trabajo digno precisamente. Entonces, todos estos 136 artículos que viene englobando la Constitución, se da ciertos rubros, y ciertos parámetros o ciertas circunstancias en las que engloban toda esta Carta Magna. Entonces, pues sí es importante conocerlas más que nada. Tú dijiste hace unos momentos de que ya en la secundaria se implementa como un requisito, vaya, y pues está bien, porque pues a final de cuentas, como nosotros como jóvenes debemos incluir, conocer un poco más de lo que es nuestro país y cómo nos rigen y cómo se gobierna más que nada.
Me parece que con esto que mencionas es buen momento de irnos a una pausa para reflexionarlo y pensar más en que este es un tema que nos debería de preocupar, bueno, no de preocupar, de ocupar, es un tema que nos debería de ocupar. Con esta reflexión nos vamos a la pausa, estamos en Expresión Universitaria, mi nombre es Enrique Tellez Nava y me encuentro con Tomás Efraín Flores Jiménez.
Recuerda que la voz de los estudiantes también cuenta.
Continuamos. Regresamos.
Ya estamos de regreso en Expresión Universitaria. Hoy programa de viernes 5 de febrero. Hoy 5 de febrero se celebra un año más de la Constitución Mexicana, de la poderosísima Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Me encuentro con Tomás Efraín hablando de este tema y ya mencionábamos un poco de la definición de constitución, de sus clasificaciones y bueno, vamos a entrar también a un tema más de introducción, más de origen y quiero comentarles que entrando en estos temas constitucionales hay que resaltar que la primera constitución moderna fue la de Estados Unidos de América, nuestros vecinos del norte, la cual fue promulgada en el año 1787, mismo año en el que se realizaba la Revolución Francesa, de la cual es relevante mencionar que a pesar de que Francia no aceptaba una constitución, se declaró en 1789, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, lo cual significó un avance enorme a la igualdad de los ciudadanos en ese país, Francia, lo cual ya dio un acercamiento muy próximo a lo que sería posteriormente su constitución. Y fueron estos los primeros antecedentes de unas constituciones modernas dentro de la política contemporánea. Bueno, en ese tiempo todavía se puede llamar moderna. Pero Tomás, fíjate cómo México, a pesar de todo lo que pudimos llegar a carecer y carecemos, como lo decíamos también en el bloque pasado, ya tenemos una constitución bastante sólida. Ya solo falta hacerle más caso, pero la constitución sólida ya la tenemos. Y es que también, como les mencionaba de una forma a grosso modo en el primer bloque, nuestra constitución consta de dos partes, la orgánica y la dogmática. La orgánica es la relativa a los los reglamentos y facultades de poderes, mientras que la dogmática es la expresión teológica, es decir, que se interpreta de acuerdo a fin de un bienestar ciudadano, y en ella se establecen los derechos humanos, antes llamados garantías individuales, ahora derechos humanos. Y en esta constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la parte orgánica corresponde a los artículos del 49 al 122, mientras que la dogmática del 1 al 29 y también del 129 al 130. Básicamente, pues esta es como la información básica que todos deberíamos conocer de nuestra constitución. Es normal, no se preocupen auditorios si no conocen datos tan precisos. Ya hemos visto en entrevistas que ni los diputados ni los senadores conocen datos tan precisos. Les preguntas el artículo 3 y se quedan callados. Así que, bueno, es cuestión de nada más darle un ojeada de vez en cuando. No necesitamos estudiar abogado, estudiar derecho para entender esto. Simplemente darle una revisada, empaparnos de vez en cuando. Le vamos a agarrar cariño y más valor a nuestro hermosísimo país. Tomás, ¿algo que comentar?
Pues sí, precisamente como tú bien dices, no es a fuerzas, por así decirlo, de que seas abogado para entender lo que es la Constitución. Nosotros, bueno, principalmente uno como abogado, sí la estudia, sí es darle una inspeccionarla más que nada, perdón, de darle simplificar bien las cosas, porque nosotros tenemos que interpretar lo que es la información. Básicamente te ponen la información para que tú la des a entender, qué es lo que dice ahí, cómo la puedes aplicar, qué puedes ejemplos hacer. Todo eso lo tienes que hacer de una manera congruente, darle un ejemplo bastante congruente, que no sean palabras altisonantes o sumamente irrelevantes prácticamente, porque la mayoría de los que nos rigen en en varios aspectos dan a cierto modo su interpretación y es un ejemplo, un concepto mal hecho. Por eso tenemos nosotros que básicamente darle una inspeccionada a toda la información precisamente, pero aquí en este caso lo que es la Constitución nos puede dar un amplio criterio de lo que es cómo se rige esta sociedad, cómo es toda la información que nos puede detallar, de cosas que te puedes enterar de precisamente todo lo que hay en la sociedad, porque para eso fue creada, para que se diera toda esta inclusión de todos estos derechos sociales, toda la forma en la que debemos ser regidos en algún momento. Todo eso precisamente es para esto la Constitución. Solamente así que pues los invito abiertamente a que pues si llegaran alguna vez a dar una inspeccionada, a decir qué es la Constitución, al menos lo que es el artículo 1, el artículo primero, es lo que se puede hacer, para qué trata la Constitución. Con eso nada más, les digo, se van a abrir a dar una idea de lo que es lo que es una Constitución, esta Carta Magna precisamente.
Es correcto, no hace falta que estudien toda, que se aprendan los artículos, no, nada de eso. Queremos que se involucren más con este bellísimo país, y qué mejor que involucrarse, que con lo que ya decíamos es el cuerpo jurídico que contempla la comprensión de este país. Entonces, ¿cómo vamos a querer algo que no conocemos? Como bien dice nuestro docente y fuentes Lemus, lo que se conoce se quiere y lo que se quiere se cuida. Sí, iba así, ya no sé ni cómo iba la frase, pero básicamente es lo que queremos hacer con esta Constitución. Queremos, bueno, con el país, queremos que conozcan el país, queremos que lo cuiden, que lo amen. Y qué mejor forma que ver sus raíces, la Constitución. Tomás, hablando ya, aterrizando este tema, me imagino, ¿en qué semestre ven ustedes Derecho Constitucional?
Derecho Constitucional lo vemos desde el primer semestre.
Mira, o sea, ahí se ve la importancia de, o sea, estaría canijo que formen abogados y que no les dieran Constitucional desde primero.
Es correcto. No, sí, es que principalmente es una materia pues básica, pero es sumamente importante, porque pues nosotros como abogados debemos entender precisamente todo eso englobado, porque te están dando una introducción a lo que es la carrera. Ya conforme vas pasando a los siguientes semestres, ya vas ramificando lo que es ciertas materias, cómo vas aplicando esta Constitución, cómo lo vas aplicando con ciertas leyes, cómo vienen involucradas otras, y así vas desmarañando lo que es, perdón la palabra, vas haciendo diferentes sacando varias conclusiones, a otros conceptos, a otras leyes que cómo se relacionan con esta. Un punto muy importante que debo también aclarar es que todas las leyes o todos los reglamentos que se van involucrando tienen que ver precisamente, van a estar involucradas con lo que es la Constitución precisamente. O sea, claro. Todo esto, todo lo que vaya a esto, todas las leyes y pues ciertas estructuras jurídicas que vayan manejando como se vaya diciendo, todo va englobado a esta carta magna que es la Constitución. Entonces todo va relacionado, todo tiene su porqué, vaya.
Sí, de hecho, como se mencionaba antes, pues existe en esa estructura jurídica, como lo mencionas, una jerarquía y toda ramificación de esta jerarquía tiene que respetar a su antecesor jerárquico, que en este caso, pues la máxima de ser la Constitución, las leyes que de ella emanan no pueden contravenir lo que dice la Constitución, ni los reglamentos pueden hacerlo. Entonces, para empezar, si un artículo es que, bueno, llega a pasar, ¿no? Llega a pasar que en alguna ley o algún reglamento se aprueba, que algún artículo va en contra de, simplemente, si por algún caso te ves en problemas relacionado a ese artículo, bueno, el argumento es, no, va en contra de la máxima o va en contra del puesto jerárquico superior, por tanto no puede aplicar ese artículo, queda nulo en ese caso. Entonces, no debería ser así. Nuestro poder legislativo a cualquier nivel debería estar lo suficientemente preparado, y digo cualquier nivel porque eso pasa en cabildo de los municipios, eso pasa a nivel estatal en las cámaras de diputados locales, eso pasa en todos lados. Entonces, qué mejor que no existieran este tipo de artículos que contravienen a la Constitución o a las leyes superiores, pero llega a pasar, no podemos negarlo, pero si llega a pasar, no puede hacerse válido. Si se hace válido, es anticonstitucional.
Exactamente.
Bueno.
Es correcto. Sí, tienes todo.
Dilo.
No, pues sí, efectivamente, es anticonstitucional. Es inconstitucional o como quieran interpretarlo. Es simplemente todo lo que tienes que, si quieres aplicar todo esto, tiene un proceso, simplemente tiene que ser aprobado o tiene que seguir ciertas normas que, pues, en este caso tiene que ser así.
Muy bien. Pues ya dejando esto claro y habiéndolo aterrizado bien, chicos, vamos a la siguiente pausa, no sin antes escuchar un fragmento de la siguiente canción. Muchas gracias, siguen en Expresión Universitaria, se encuentran con Tomás Efraín, mi compañero, y con su servidor Enrique Tellez Nava. Regresamos.
Muchas gracias, señor, por presentarse a nuestra solicitud de trabajo. Lo llamaremos en caso de ser aceptado y le pedimos, por favor, que antes de retirarse, realice en la parte en blanco del formulario una breve descripción de su persona.
Mido 1,81 m, tengo un sillón azul. En mi cuarto hay un baúl y me gusta el almendrado. Me despierto alunado, mi madre es medio terca. Aunque nunca estuve preso, anduve cerca. Soy de Aries, pelo castaño, algo tacaño y no colecciono nada. Guardo la ropa ordenada, me aburro en Nochebuena. Si estornudo no hago ruido y no hablo con la boca llena. Puedo decir que soy de pocos amigos, pero de mis enemigos no sé cuántos cosecho. Tengo el ojo derecho desviado. Dicen que soy bueno aunque no sea bautizado. Nací a las 3 de la mañana, me llevo bien con mi hermana. No creo en ovnis ni en zombies, y uso prendas talle M. Juego con fuego aunque el fuego me queme. Pero no soy tan complicado como para huir y quedarme aquí en silencio. Pero no soy tan simple como para no advertir que no hay 3 minutos ni hay 100 palabras que me puedan definir.
Duermo boca abajo y con pijamas y hace frío. De la vida yo me río porque es corta y grata. No uso saco ni corbata ni me gusta el protocolo. Estoy en buena compañía pero sé cuidarme solo. Si tengo vergüenza me sube el color rojo, aunque yo ya no me mojo. Si me ataca algún miedo no profeso ningún credo ni me creo ningún macho. Alcohólico no soy pero a veces me emborracho. Tengo un diente postizo, si no hay planes improviso. Y aunque a veces lucho, no me complico mucho. No me estanco, al que quiera celeste que mezcla azul y blanco. La filantropía no está entre mis aficiones. Tengo varias adicciones y me hago cargo. No acepto, sin embargo, si intentan adoctrinarme, yo quiero elegir con qué veneno envenenarme.
Pero no soy tan complicado como para huir y quedarme aquí en silencio. Pero no soy tan simple como para no advertir. Que no hay 3 minutos ni hay 100 palabras que me
un taxi. Enfrentó por mala praxis un juicio despiadado. No tuve legado, ni familia de linaje. Y a veces el pasado me cobra peaje. Tengo un perro y una marca en la rodilla. No siento cosquillas, trabajé en el municipio. No traiciono mis principios porque eso es lo primero. Si naciste incendiario, no te mueras, bombero. Nunca cuentes todo, mi abuelo me decía. Y no contó en su agonía donde puso testamento. Y yo no puedo, aunque intento tener todo lo que quiero. Eso me pasa por ser sincero.
Recuerda que la voz de los estudiantes también cuenta.
¡Expresión Universitaria!
Continuamos.
Expresión
Universitaria.
¡Expresión Universitaria!
Regresamos.
Y ya estamos de regreso, Radio Escuchas, aquí a lo que es Expresión Universitaria. En los bloques pasados estábamos hablando de lo que era la Constitución. Ya dejamos en claro todo ese tema, todo perfecto. Ahora, en este bloque queremos tocar un pequeño o un gran tema que engloba lo que es la personalidad en sí. ¿Qué es la personalidad? ¿Cuál es su concepto? ¿Qué es precisamente lo que engloba una personalidad? ¿Qué es la personalidad más que nada? Es como, yo lo veo así en una, así a concepto propio, lo veo así como uno de los, es como uno de los conceptos más como complicados de, pues, decirlos o como, pues, porque al final de cuentas es una, no se puede dar, digamos, una definición tan exacta porque, pues, personalidad es un concepto sumamente amplio, pero, pues, es todas aquellas características ya sea externas y visibles que se puedan describir o que puedan distinguir a una persona en sí. Entonces, pues la personalidad es un tema muy complicado en cuanto a definirlo, en darle una definición sumamente clara y exacta. ¿O tú qué opinas, Enrique, al respecto?
Sí, mira, yo creo que la personalidad, como bien dices, es complicada de definir. Bueno, personalidad en sí, yo la definiría como un conjunto de rasgos o cualidades que perduran en una persona y la diferencian de los demás, como tú dices. Y digo que perduran porque para mí no es lo mismo que alguien actúe de una manera conductual, circunstancial, porque hay muchas veces en las que nuestro actuar depende de nuestro estado anímico. Entonces, va a depender mucho de tu estado actual de ánimo, el cómo te comportes, y eso no define tu personalidad. Es como el tiempo atmosférico. De manera errónea, llevamos clima al tiempo atmosférico. Cuando te pregunten en Vallarta, ¿qué clima tienen en Vallarta? Se responde cálido húmedo. Eso es nuestro clima, no hay más. El decir nuestra temperatura, nuestro estado de humedad, la probabilidad de precipitación, la velocidad, dirección del viento, es el tiempo atmosférico. Son cosas diferentes. El tiempo atmosférico varía de forma rápida, de forma espontánea, y esa podría ser nuestra conducta circunstancial. Y el clima se podría comparar con nuestra personalidad. Así como Vallarta es de clima cálido húmedo, nuestra personalidad puede ser de cierta u otra. Sin embargo, a pesar de que Vallarta es cálido húmedo, va a haber días que va a ser frío, va a haber días que va a haber neblina, como el pasado miércoles por la mañana. Entonces, no por eso Vallarta deja de ser cálido húmedo. Y las personas somos iguales. No porque un día tengamos conductas de alguna manera, vamos a cambiar nuestra personalidad. Nuestra personalidad va cambiando gradualmente y a veces ni siquiera cambia. Entonces, hay que tener mucho ojo con esto. No juzguemos a las personas por sus primeras impresiones. Démosle más oportunidad a la gente. Muchas personas, y más en estos tiempos pandémicos, vaya, tenemos formas de actuar a las que quizás se vuelven desagradables, ¿no? No son gratas, pero eso no significa que tengamos una mala personalidad. Puede significar que tenemos un mal día. Así que, más que nunca, seamos abiertos a las diferentes personalidades, a las diferentes maneras de convivir. Y bueno, el programa pasado que hablábamos del zodiaco, yo les mencionaba de un sitio web donde puedes hacer un test de personalidad. Y justamente es una teoría de un astrónomo y astrólogo, digo ambas, porque empezó como astrólogo, luego se convirtió en astrónomo, pero él sacó una serie de matices de criterios de la personalidad, y a raíz de esos criterios se crearon 16 posibles personalidades existentes. Tomás, ¿tú te diste la oportunidad de investigar algo al respecto sobre esto? ¿Hiciste el test?
Te soy honesto, Enrique, la verdad no lo hice porque, pues, por cuestiones ya sea, digamos, personales o, digamos, más de ocupado, en otras palabras, no tuve la oportunidad de hacerlo. Y fíjate que sí lo tengo todavía en mente de hacerlo, de hecho, pero pues como que me tengo un poquito el tiempo reducido, no lo pude hacer. Pero pues sí lo tengo en mente hacerlo, y sí se me hace muy interesante lo que pues comentabas el programa pasado, de cómo este test puede, no es como un test cualquiera, sino que pues te puede puede identificar precisamente cómo puedes más que nada darte una idea de cómo es la personalidad en sí. Porque pues a lo que voy a decir, fíjate, lo voy a decir un ejemplo claro de un, bueno, de lo que dice una definición, un autor, que pues se me hace un poco más no congruente, sino pues algo conciso, digamos, señalado a lo que estamos, conciso a lo que dice, a lo que estamos diciendo, que es el autor Gordon Allport, que nos dice que es una organización dinámica interna de la persona, de sistemas psicológicos que crean los patrones característicos de comportamiento, pensamiento y sentimientos de la persona. O sea, es lo que prácticamente lo que acabas de decir, lo que estamos diciendo nosotros es como una organización, o es una ciertos parámetros o patrones que pues nos identificamos en cuanto a nuestro comportamiento, a nuestra forma de comportarnos, pensar y lo que sentimos como personas. Entonces me hizo bastante interesante esta definición, y pues precisamente creo que es a lo que mucha gente se da a entender a lo que es este concepto de lo de la personalidad, ¿no crees?
Sí, definitivo. Sí, es un concepto bastante preciso, a decir verdad. Y bueno, pues sí, básicamente podríamos decir que ya aterrizamos y dejamos claro qué es la personalidad. Yo les comentaba hace un momento, cuando les hablaba de esto, que cambia muy paulatinamente. Pero ahora pensándolo bien, mientras dabas la definición de este autor, caí en cuenta que hay ciertos factores detonantes que pueden hacer ciertos cambios en nuestra personalidad. Así como, por poner un ejemplo y seguir con esta analogía del clima y del tiempo atmosférico, un clima de cierta zona geográfica puede llegar a cambiar si se detonan circunstancias graves en él. Cosa que en nuestro cuerpo y personalidad podrían ser las drogas. Hay muchas drogas, más de carácter sintético que nada, que pueden hacer trastornos en nuestra personalidad y con ello pues generar cambios en la misma. Tomás, ¿tú has sido testigo de alguna manera, ya has tenido un amigo, un conocido o algo que hayas percibido estos tipos de cambio, no de conducta, sino de personalidad en cierta persona a causa de sustancias?
No sé si, bueno, a lo que te refieres con sustancias, pues se podría decir que entraría, digamos, ya sea el alcohol podría entrar así en algún aspecto como sustancia más o menos.
Claro que sí, el alcohol se considera una sustancia depresora. Entonces sí, se puede generar ciertos trastornos y puede, desde luego, puede generar adicción. Entonces sí, se puede considerar sustancia en este sentido.
Sí, precisamente pues que pues por eso, sí, claro, me daba una idea de pues un ejemplo aquí, claro, podría ser ya sea en cuanto a un familiar mío, digamos mi hermano, al momento de, digamos, cuando se pone muy, pues, en el estado del alcohol, sí se llega a ver con un rasgo de personalidad diferente a lo que es, ya sea, es más, su cambio emocional, mental, es bastante radical. Se enoja, se explota en cuanto a si alguien le toca un tema sensible, o sea, son todos aquellos
activa su sistema de defensa.
Exactamente, se pone a la defensiva, vaya. Entonces, es una parte que pues no mucho le pueden tocar porque pues se pone muy muy alocado, por así decirlo, porque pues para no decir otra palabra que no vaya a sonar fea, pero pues sí he sido testigo prácticamente de lo que es mi familia. Y en cuanto a amigos, pues casi no me ha tocado mucho porque pues no es como que yo prefiera digamos, evitar ese tipo de conflictos, pero pues más los he pasado yo en cuanto a mi familia, pero sí es un tema bastante delicado en cuanto a ese aspecto.
Sí, es un tema delicado y fíjate que sustancia, bueno, en esta sustancia que mencionas, el alcohol como tal, se generan conductas en un sentido, como tú mencionas, de sistema de defensa. Es lo más común dentro de esta sustancia. Y fíjate que podría ser no tanto un cambio de personalidad, pero sí un cambio conductual. Conozco personas que lamentablemente pues estuvieron bajo sustancias más fuertes, más nocivas, y sí les generó cierto trastorno de la personalidad. Trastornos que van desde el liner, que es este trastorno de la personalidad límite, le llaman. Otros trastornos relacionados a la personalidad que, vaya, generan problemas ya sociales, laborales, de todo. Y lo peor es que tienen que seguir tratamientos de por vida. No siempre farmacéuticos, pero sí por lo menos de terapia, de diferentes, ya sea terapia ocupacional, por lo menos. Entonces, pues sí, vaya, hay que tenerle respeto a nuestra personalidad y amarnos como somos. Hay que respetarnos así, somos intensos, ¿y qué tiene, no? Si somos súper pasivos y andamos por la vida así, nomás viviéndola sin querer, pues ok, bueno, hay que buscar la manera de salir de eso. Tampoco hay que romantizar los estados depresivos. No, hay que salir de la depresión, sacudirla, ir a la playa y como si fuera arena, órale. Así hay que intentar salir de los problemas. Pero si sentimos que estamos atorados y sentimos que ya somos así y así nos vamos a quedar, bueno, así hay que aprendernos a querer. A por lo menos una persona le gustas en este mundo, eso te lo puedo asegurar, seas quien seas. Y eso, o sea, si le gustas a alguien más, ¿por qué diablos no te vas a gustar a ti mismo? Hay que también buscar esta forma. Si eres alcohólico, si eres borracho, bueno, también enamórate de ti, pero no te pongas mala copa, ¿no? hay que adecuar todo. De hecho, hablando de malas copas, de tomar y todo eso, al terminar este programa, no se olviden de sintonizar a las 10 de la noche Rocktura, donde les voy a acompañar con Roxito en español. Ahora van a poder escucharme también en Rocktura, lunes y viernes a las 10 de la noche. Vamos a poner una cancioncita que se llama Cuarto para las 2 de Lilian Rock, que empieza justo así. Te conocí en estado de ebriedad. Esas son las primeras palabras que menciona y... por lo menos, él en la canción no suena mala copa, él se pone chido cuando está ebrio. Y esperemos que tú, radio escuchas, si es que tomas, pues también te pongas buen mood. Si no tomas, pues bienvenido al club, yo también soy abstemio. Entonces, pues qué mejor, o sea, hay que cuidar nuestro cuerpecito, ¿no? Hay que cuidar nuestro cuerpecito, pero también la mente, la personalidad. En sí, todo nuestro organismo varía de nuestro mente y cuerpo. Entonces, siendo la personalidad parte de nuestra mente, parte de esta relación conductual que tenemos y relación vital realmente, pues hay que aprender a amarla, aprender a cuidarla y ser como yo. Mira, a mí me cae bien Tomás, así como es. No te creas, Tomás.
Ah, gracias. No, pues qué pasó. Todo con respeto.
Claro, Tomás, aquí todo es con respeto. Desde luego, la expresión universitaria, como toda expresión, debe de pronunciarse con respeto a las partes, ¿no? A todas las partes involucradas. Y a pesar, de hecho, esto es una invitación a todo el público, siempre puede comunicarse con nosotros para expresarse, para hacer válida su expresión universitaria. Sin embargo, desde luego, siempre les vamos a pedir ese toque de respeto, esa mesura. Desde luego, podemos de pronto elevar la palabra, elevar el tono, pero todo dentro de un estándar que no sobrepase un límite que no tenemos que establecer. Y es un límite, vaya, es un pacto social esto de hablar bien, por lo menos ante un público. Y bueno, podemos darnos el lujo de variar un poquito porque pues estamos en un bloque horario que es ya relacionado con nosotros los jóvenes. Y que o sea, un joven que no es revolucionario, perdón, pero no estás en contra de una cuestión hasta biológica. Entonces no pasa nada, puedes expresarte como quieras, pero con respeto, como ya lo dijo mi compañero Tomás. Tomás, es hora de irnos a una pausa, pero regresamos con este tema de la personalidad. Regresamos, estoy con Tomás Efraín Flores Jiménez, mi nombre es Carlos Enrique Tellesnava. Regresamos, estamos en Expresión Universitaria.
Recuerda que la voz de los estudiantes también cuenta. ¡Expresión
Universitaria! Continuamos.
¡Expresión Universitaria! ¡Expresión
Universitaria! Regresamos.
Y ya estamos de regreso aquí en Expresión Universitaria y estamos hablando al respecto sobre un tema sumamente importante, como todos los temas aquí son importantes, que es lo de la personalidad en sí. Estamos dando ciertos conceptos, ciertas características de lo que es la personalidad y lo que llegamos, mi compañero Enrique hizo y aquí el estimado, mi estimado yo.
Su estimado, o sea, sí.
Llegamos a, estimado yo, nos llegamos a una conclusión de que pues no hay una definición concreta de lo que es la personalidad. Hay ciertas, ciertos conceptos, ciertas características, ciertas formas de ver la personalidad. Pero prácticamente lo que llegamos nosotros dos, es decir, verlo como de una manera sumamente objetiva, sumamente a lo que es esta definición que nosotros mismos nos creamos, dando ciertos rasgos, ciertas formas de verlo así precisamente lo que es la personalidad. ¿No es así, Enrique?
Es correcto. Sí, sí, básicamente pues les damos una definición que pues logramos concluir, pero pues como ya lo decíamos, la personalidad en sí no es algo que se pueda definir como tal, porque es un conjunto realmente, es un conjunto de cosas y sabemos que en este tipo de definiciones que se conforman, de varias cosas, pues hay variaciones que habría que considerar un profesional como tal. Y justamente es buen momento para pedirle a todos aquellos radioescuchas que tienen problemas con su conducta, con su personalidad, que no se apenen por acudir a profesionales. Para eso son, estudiaron para eso y realmente vale la pena. Vale mucho la pena. La mente es una parte fundamental de nuestro bienestar. Y pues, ¿qué mejor que acudir? Nosotros no somos quien para juzgar, y mucho menos los profesionales de la salud mental. Créanme, los que van a psicólogos, los que van a psiquiatras, no son personas diferentes. De hecho, todos deberíamos de ir. Yo no voy porque no tengo dinero ahora, pero si lo tuviera, ahí estaría en la terapia. O sea, es algo que no nos debería de apenar. Si tienen la forma, vayan. Es más, si son estudiantes del poderosísimo Centro Universitario de la Costa, aquí se les pueden dar seguimiento a de forma gratuita a temas así. Y ahora van a decir, oye, ¿y por qué no vas a esos? Pues porque yo ya egresé, yo ya no puedo, ya no soy estudiante. Pero ustedes que siguen siendo estudiantes del CU Costa, pues háganlo, aprovechen. Aprovechen esa cuota de aportación especial y vayan a la psicología gratuita. Incluso también tenemos consultorio médico gratuito. Tomás, ¿algo que decir?
Efectivamente, sí, Enrique. Y pues, más que nada, aquí lo importante es que todos sepan que nosotros no somos profesionales en cuanto a ese ámbito, porque pues podemos decir ya sea cualquier cosa o algo así relevante a la situación, pero pues meramente los que tienen más, un poco más de experiencia en estos temas son los profesionales psicológicos, ya sea psicólogos, prácticamente, de hecho, un pequeño énfasis en esto, el señor Gordon Allport, que el concepto que les di es prácticamente de un psicólogo estadounidense. Este señor es un experto en la materia, fue teóricamente hablando el que creó lo que es la teoría de la personalidad, más que nada. Fue como de uno de los pioneros de estos temas. Entonces, darle una importancia a todas aquellas personas de que vayan a darse la oportunidad de escuchar la opinión de los expertos, de saber qué hacer y qué no hacer en esos casos. Porque pues prácticamente todos dicen, es que necesito ir a un psicólogo. No, precisamente es lo que tú crees que necesitas. Pero pues obviamente todos en algún punto de nuestra vida vamos a necesitar ese tipo
de apoyo,
de situaciones, de apoyo, que te apoyen, que te den una opinión concreta de lo que realmente te está pasando y que te conozcas. Lo dijo muy bien Enrique, que te vayas conociendo a ti mismo y que te quieras y que te sepas querer.
Claro.
Porque pues...
Ah, perdón.
Dime, Enrique.
Iba a comentar que realmente es como cualquier profesional. Nosotros a veces podríamos decir, yo no necesito un abogado, nomás me va a robar. No, pues es que tú crees que no lo necesitas porque tú no entiendes el problema legal en el que te metiste. Ahora, yo no necesito un psicólogo, yo no necesito un psiquiatra. Tú crees no necesitarlo porque tú no entiendes el problema que estás pasando mentalmente, el problema, la carga emocional que involucra lo que estás sobrellevando. Entonces, como desconocemos la carga o no que podrías tener ante cierto problema, circunstancia o simplemente tipo de personalidad, qué mejor que asesorarte. Créenme, los psicólogos, los psiquiatras no están allí para robarte, quieren ayudarte y ellos también tienen que comer. Entonces, si tú vas y ellos te dicen, mira, estás perfecto, sabes atender muy bien tus problemas, tienes una buena asertividad, no te apegas a las cosas ni a las personas, tienes una inteligencia emocional bastante buena, te voy el siguiente año. ¿Qué tal? O sea, y tú fuiste, ya te sacaste de dudas, es como cualquier, o sea, nosotros somos una máquina y como cualquier máquina, como un automóvil, tenemos que irnos a hacer la afinación. Bueno, pues nosotros también, no está de más ir a una terapita una vez de vez en cuando, y si ya nos dicen, no, pues todo está perfecto, ya te hice el cambio de aceite, ven en un año, pues qué chido. Si nos dicen, oye, pues ¿sabes qué? Te anda sonando el escape, vamos a hacer esto y esto, bueno, pues habría que ir más seguido. Claro, o sea, sí. es una cuestión lógica, es como cualquier cosa. Aprovecho todo esto para enviar un saludo muy especial para Dari de Jericallada, Darín Cortega, que me acaba de enviar un mensaje por WhatsApp. Ella no sabe que estoy hablando de este tema, pero me envió un mensaje con una imagen que me muestra su tipo de personalidad. En este momento me lo acaba de hacer, o sea, fue coincidencia completamente. Así que, Dari, te envío un saludote, un abrazo y un beso. Me pone aquí incluso un diagrama tipo radial que me pone hacia qué tipo tiende más de enjuiciar, de ser introvertido, de bla, bla, bla. Entonces, estaba interesante. Mi personalidad es la ENPJ. Ahorita se los investigo bien, ya se me olvidó. Pero vaya, realmente, Tomás, te invito a que te hagas este test. Está buenísimo. Ya el próximo programa nos dices qué eres o no. Pero en serio que yo lo recomiendo, claro, muchísimo, la verdad.
Claro que sí, con gusto. Abiertamente, yo al siguiente programa diré de lo que es este de lo que me salió en mi test, en este test que me recomiendas. Y sí, a todos los radioescuchas que nos están escuchando, que nos sintonizan en esta transmisión, yo quisiera darles un consejo plenamente, pues prácticamente yo que sí he vivido estas situaciones, y los invito a que realmente se den una oportunidad de pues que de apoyo, que los apoyen, que les den oportunidad de saber cómo resolver este problema, de cómo saber controlarla, porque pues al final de cuentas tocaste un tema sumamente importante, Enrique, lo que es la depresión. La depresión pues es sumamente difícil, complicada, y no hay mucha gente que le tome mucha importancia, y pues se va mucho a la ligera de la salida fácil, que es ya sea el suicidio o esas cosas. Entonces, para que no llegara a esos extremos, al uso de sustancias y todas esas cosas, para no llegar a esos grados, de que yo conozco muchas personas que sí han pasado por esas situaciones, y que yo lo he vivido personalmente también, los invito a que se hagan, que busquen apoyo, que no busquen la forma de cuidarse, porque pues para eso hay profesionales, y no es como que no les tengamos confianza, sino hay que darles la oportunidad de que pues nos den, de que los conozcan, vaya. Claro. Y si no se sienten conformes, pues vayan, sigan buscando otra oportunidad, pero no dejen pasar esas oportunidades que se les abren para que pues puedan dar una mejoría.
Ahora, algo importante que quiero abonar en esto es que no siempre el primer psicólogo va a ser el indicado. Un psicólogo es también a veces hasta como un amigo. Tiene que haber química. Si ustedes van a un psicólogo y no se sienten con esta habilidad de contar las cosas, bueno, vayan con otro. Yo conozco personas que hasta el quinto o sexto psicólogo o psiquiatra se sintieron cómodos. Entonces, es como cualquier persona. Todos tenemos cierta química, les tenemos cierta confianza o no. Y un psicólogo, desde luego, le tenemos que entregar nuestra completa confianza. Entonces, no siempre la primera resulta. No se preocupen, es normal. Desde luego, el tema de la depresión no hay que minimizarlo, y pues hay que atenderlo como debe ser, como un problema real, y desde luego como solo un profesional sabe hacerlo. Entonces, acudamos a estas instancias profesionales, no caigamos en problemas más graves y nocivos como el abuso de sustancias o problemas tal cual irreparables como el suicidio. Para ya quitarme la espinita de hace rato, mi personalidad es ENFJ-T. Esa es mi personalidad. ¿Tus redes sociales, Tomás? ¿Cómo te pueden encontrar?
Claro que sí. Me pueden encontrar en mis redes sociales, en Facebook como Tommy Flores Jiménez, Tommy con WM, en Instagram como Tommy Flores TL, todo con minúsculas, igual con WM. Y pues en TikTok
ese yo me lo sé. Tommy Flojín 98.
Ah, es correcto.
Es que ya lo sigo.
Ya me sigues. Es que ya me sigues. Por eso lo sabes perfectamente. Muy bien. Muy bien, Enrique. Tú muy bien.
Bueno, a mí me pueden encontrar en todas las redes sociales, incluso TikTok, menos Snapchat, ese es otro. En todas las redes, como arroba Enrique Tellez N. Y recalco la S, porque es Z. Enrique Tellez N con Z. Sí, claro, pues es que luego me ponen con S y pues no se vale. Así nunca me van a encontrar, chicos. Enrique Tellez N. Esto es Expresión Universitaria. Todas las redes de radio son arroba radio de GPV, Insta, Facebook, Twitter, todas. Mando un saludo a Chepe Gómez, a Jorge Luis Cue, que nos está operando, a Susana Carreño.
Y pues de esta manera nos despedimos. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Esto fue
Expresión Universitaria.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó
Expresión Universitaria.
Recuerda que la voz de los estudiantes también cuenta.
Hasta la próxima.